Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Hoy 19 de noviembre, lunes. Hoy nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes.
Su hijo.
¡Di algo!
Yo, Nene, y por supuesto, el gran técnico.
Buenas.
Hoy venimos con dos temas, uno el de la sanidad y el otro el de la educación, que están los dos candentes. Tenemos dos entrevistas que, bueno, espero que os gusten. Ahora pasamos a escucharlas.
Pues continuamos con el informativo Leganenses. Ahora tenemos la oportunidad de, bueno, que nos acompaña realmente Patricia Santos, que es parte del AMPA de la Escuela Infantil, Colegio Escuela Infantil.
Eso es.
Verbena, de aquí, uh-huh, de Leganés. Ella representa, bueno, ella es secretaria de la Junta Directiva y ella va a representar un poco a las madres y padres afectados de una situación que nos hemos enterado esta semana y que querríamos que nos contaras. Buenas tardes, Patricia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es la situación que tiene en este momento, en concreto, el Colegio Escuela,
¿sí?,
Infantil Verbena,
uh-huh, sí,
y otros que parece que también están en una situación similar?
Pues bueno, esto arranca la semana pasada. El lunes de la semana pasada, la directora de nuestro centro, junto con directores de otros centros de la zona también de Leganés, fue convocada a una reunión por el director de área territorial de la DAD Madrid Sur y les comunicaron el cierre de nuestro colegio escuela infantil, junto con el colegio también Valle Inclán. Y lo que no se sabía todavía, no estaba muy claro, era si la escuela infantil Fortuna, el ciclo 3-6, también cerraba. Este cierre es una fusión con otros centros de la zona. A día de hoy, bueno, las razones que se arguyen son un poco, en fin, la baja matrícula, reordenación de centros académicos y demás, pero tampoco el AMPA ha tenido todavía oportunidad de sentarse con Alberto, con el director. Le hemos solicitado hoy formalmente por escrito una reunión, esperamos sentarnos con él. Y bueno, pues los padres y madres, imaginaos, ¿no?, cómo estamos ante tal noticia, pues nerviosos, un poco angustiados, pensando qué vamos a hacer, porque nos cierran el centro que hemos elegido para nuestros niños, nosotros, el Valle Inclán, el otro colegio afectado, y la Escuela Infantil Fortuna, el ciclo de 3-6, porque estamos hablando de colegios, escuelas infantiles, es decir, el segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años.
Sí, ese primer ciclo sería de 0 a 3,
eso,
y
es,
estás hablando de 3 a 6.
Eso es.
¿Os han puesto algún tipo de fecha o un plazo?
El año que viene, el curso que viene, 2013-2014, ¿no? Ahora estamos en 2012, estaría cerrado ya. Va, en realidad, bueno, lo curioso del tema es que no se cierran estos centros, se reorganiza el mapa educativo, por así decir. Es decir, nuestro centro se fusiona, se va a otro centro de la zona, bueno, un poquito más alejado, pero el centro propiamente dicho, físicamente, parece que la intención es que continúe abierto para solo dos aulas de casa de niños. Por eso tampoco entendemos muy bien el motivo, porque además no van a cerrarlo para ahorrar. Es decir, la intención, o por lo menos eso es lo que ya os digo, que nos ha comunicado la directora del centro, es que se va a permanecer abierto, pero únicamente, pues en concreto, para unos 30 niños. El centro va...
Pero como casa de niños.
Como casa de niños.
Como escuela infantil.
Exactamente, pero, por ejemplo, el concreto, el Valle Inclán, cuyo problema es que les trasladan a otro colegio donde no hay sitio físicamente. Es decir, los niños a los que trasladarían de 3 a 6 años no tienen hueco real en ese colegio y tampoco se lo pueden hacer. Tendrían que desmantelar unas aulas y demás. Es una situación, hombre, un poco surrealista, entendemos. Aparte de bastante, bastante triste, porque los centros de 3-6 son unos centros muy característicos de nuestra zona, muy especiales, con una organización física, una distribución adecuada para niños de estas edades, con un proyecto educativo acorde con estas edades también. Y entonces, pues supone el desmantelar prácticamente este tipo de educación en Leganés.
Tú has hablado antes de una baja matrícula como argumento.
Sí, sí.
¿Cuántos niños estarían afectados ahora mismo, concretamente del tuyo?
Supongo
que también estaría afectado a los otros colegios que también.
En el nuestro ahora mismo hay como unos 70 niños. 70 niños más la casa de niños que hay, un aula ahora mismo, que de manera provisional, se les dijo en su momento, estarían en nuestro centro. A lo mejor unos 80 y pocos, en torno a 70. Pero, claro, como de estas cosas nos hemos ido informando un poco para argumentar al director de área cuando tengamos la reunión, sí que sabemos que en otros centros de la zona, en concreto en un centro concertado, la matrícula de estas edades es aún más baja. Entonces, esa tan expandida libertad de elección, supuesta libertad de elección de los padres de centro, si a los de los colegios concertados se les respeta, ¿por qué a nosotros no? Ese es nuestro planteamiento.
Hay que decir, yo no tengo muy claro, pero es un centro público.
Es un centro público.
Aún así estáis abonando una cantidad mensual.
No. Cantidad mensual la abonan las escuelas infantiles de 0 a 3, ajá, pero desde los 3 años...
Es gratuita.
Exactamente.
Entra dentro del ciclo
de
enseñanza pública, que es completamente gratuita como escuela infantil.
Exactamente. Vamos, no sé, por poneros un ejemplo, todos los colegios o los colegios... que son colegios de 3 a 12 años, cuando el niño entra a un colegio público no abona nada. Nosotros es lo mismo, solo que a los 6 años los niños abandonan este colegio y van a otro.
De primaria.
Exactamente, claro. Comienzan su ciclo de primaria.
¿Y la fusión esta se concretaría en otro colegio? Me decías un poco más alejado, ¿dónde estaría?
Bueno, está un poco más alejado donde está Verbena, aunque es de la zona del Carrascal también. Uh-huh. Está más o menos cerca de la estación. Pero en cualquier caso,
no es lo ideal, ni es lo que se quiere.
Ni es lo ideal, ni es lo que se quiere, ni nos parecen maneras de hacerlo, ni es el mismo proyecto educativo, claro. O sea, se fusionan, pero Verbena ya deja de existir. En ese momento existiría el Benito Pérez Galdós. Además, esto ya es una cuestión personal. Yo también soy profesora y también me parece que hay una cuestión laboral detrás. Es decir, nosotros tenemos unas profesoras en el centro que las tendrían que reorganizar, redistribuir, etcétera. Se suprimen plazas... En fin, además de los niños y las familias, que también es la voz por la que hablo, también hay muchas otras cosas detrás. Y una historia de 20 años que ha funcionado. Yo, simplemente como comentario, el año pasado se hizo un muro de ladrillo, de ladrillos, eran ladrillos de colores, de cartulina, en el que estaba todo Verbena. Entonces, el ladrillo empezó siendo el ladrillo de los que estábamos y acabó siendo media pared del colegio, porque empezaron a venir niños, familias, abuelos, no sé qué. Entonces... ese es el ladrillo de Verbena. Eso es lo que representa ese centro para el barrio.
Está claro que lo que estás diciendo es que ese ejemplo ilustra que la comunidad educativa no son los niños solamente.
Exactamente.
Y los profesores, sino
es
toda la familia que un centro educativo acoge, hacen actividades en común.
Eso es.
Que cataliza un poco a través de los niños la socialidad de una zona, de una zona, de un barrio, ¿no?
Exactamente.
En este caso. Y todo lo que sea trasladar o fusionar o trastocar un poco ese tipo de vida, trastocas todo, ¿no?
Exactamente.
El sentir en este momento, después de este comunicado, de esta reunión que habéis tenido, ¿cuál ha sido la primera reacción y qué es lo que se piensa, qué se pretende o qué se quiere organizar? Aparte de que creo que lo que estáis moviéndose ahora es saber realmente, con pelos y señales, detalles, de qué es lo que se quiere hacer.
Sí.
Porque ahora mismo lo que hay es incertidumbre, ¿no?
Sí. Hombre, hay incertidumbre relativa. Quiero decir, la directora Teresa ya nos ha comunicado lo que hay y entonces... ¿A partir de ahora qué nos queda? Desde luego, lo primero fue como un jarro de agua fría, no nos lo esperábamos ninguno. Veníamos además de participar todo el colegio, algunos profesores, padres, tal, en un certamen de cuentos, veníamos todos contentos el lunes y de pronto nos dan esta noticia, ¿no? Entonces nos quedamos parados, en estado de shock, y la siguiente reacción a los 10 minutos fue elaborar un comunicado, contárselo a todo el mundo, pedir reuniones y a partir de ahí convocar una asamblea de familias en las que las propias familias empezamos a lanzar propuestas, ¿no? Pues pancartas, recogidas de firmas, comunicados a través de medios de comunicación como el vuestro, es decir, todo ese tipo de cosas, y a partir de ahí, pues si se confirma evidentemente a través del director de área que este cierre va a ser efectivo y que no va a haber vuelta atrás, pues entonces vendremos un poco con la artillería pesada, ¿no? Porque ya no nos valdrán las pancartas alrededor del cole, ya habrá otras cosas también.
Esas serían organizadas encierros por... No lo sé todavía.
O sea, propuestas hay muchas. También esperamos que en esa reunión clarifiquemos muchas posturas y quizás, ojalá, se pueda llegar a un acuerdo, porque entendemos también que hay cosas que no nos parecen razonables. Pero bueno, siempre tenemos que tener un background, ¿no? Y tener una recámara y decir, bueno, pues si esto no funciona, entonces vamos a empezar también a hacer otras cosas que tendríamos que concretar con las familias del centro. Y que en cualquier caso sería llamar la atención sobre este problema. Y además no olvidemos, es que son nuestras 70 familias, más las 70 familias del Valle Inclán, más las de La Fortuna si realmente se confirmase, etcétera. Somos muchos.
Sí, o sea, sí. Dices 70, parece que son pocos, pero es que son,
bueno, es que
más
son
afectados,
más...
claro.
Claro, y bueno, es que esto también afecta a la larga, porque claro, si los niños se van de este centro y se van a otro centro, también esto es una piedra de toque para que otros centros de T6 que todavía no han tocado puedan ser tocados en el futuro. Nosotros lo que creemos es que esto obedece a un plan de otro tipo. Es decir, bueno, creemos, un plan de reorganización del mapa educativo de Leganés. Creemos que en la práctica esto es el desmantelamiento de este tipo de educación en esta ciudad, que ha funcionado bien, ¿eh?
¿La Concejalía de Educación de aquí de Leganés, ¿sí?, os ha dicho alguna cosa? ¿Se ha metido en este tema? ¿Está...?
Me parece, vamos, que nosotros en realidad dependemos de la comunidad, nuestro centro.
Está claro que la comunidad es la que tiene las competencias en temas educativos y después el ayuntamiento tiene las competencias en los centros, en el edificio, para entendernos.
Lo que nosotros sabemos es que en esa reunión creo que estuvo también el concejal de Educación. Uh-huh. Sí que sabemos que han tenido una reunión con la Escuela de la Fortuna, en las que creo que comunicaron que no estaban de acuerdo con algunas cosas del cierre, pero la verdad es que no tenemos tampoco muy claro, porque ningún representante del ayuntamiento ha venido a decirnos nada, en qué medida se han implicado ellos. Pero sí que tenemos claro que la escolarización de este municipio sí que es competencia del ayuntamiento. Entonces, si han decidido abrir esa escuela cuando nuestros hijos han entrado, pues no nos parece lógico que los trasladen de aquí para allá sin tener clara una idea de cómo va a ser el futuro de estos niños. Nos parece demasiada improvisación. Ese es el tema.
Esa sensación es real, o sea, es como una especie de globo sonda, a ver cómo reaccionáis.
Yo no creo que sea un globo sonda, yo creo que simplemente estas escuelas han sufrido esa falta de planificación. Cuando yo entré en la escuela, vamos, en el Colegio Infantil Verbena, con mi hija, yo no tenía realmente claro que a los 6 años fuera a ir a un colegio, y a pesar de todo, o por lo menos al colegio que yo quería, ¿no? Y a pesar de todo, el proyecto me convenció tanto, a mí y a los otros padres, que decidimos mantenerlas en ese colegio. Si los padres supieran que a los 6 años esos niños van a este centro y no tuvieran que pasar otra vez por todas las cosas que estamos pasando nosotros, pues probablemente sucedería como sucedió hace unos años, donde había sobraban matrículas en Verbena. No todos los niños que querían ir a Verbena podían entrar. Entonces nos da la sensación de que el no tener claro qué se hace con esos niños a los 6 años es lo que a la larga ha ido provocando precisamente que ahora haya menos matriculación. Los padres tienen miedo. Hay muchas familias que dicen, ¿y qué pasa con mi hijo cuando tenga 6? ¿Qué hago? ¿Le saco? Entonces eso desanima muchísimo. Y de hecho nos han llegado testimonios de familias que les da mucha pena el cierre, aunque sus hijos no están en el centro, porque el año pasado lo vieron, les encantó y dijeron, mira, me encanta, pero es que realmente me da un poco de pánico pensar qué va a pasar después.
Supongo que desde un punto de vista aséptico, desde fuera, que gente que no está afectada, lo enmarcaríamos todo esto, pues eso, en la ola de recortes, en la, a la hora de optimizar recursos, entre comillas. Sí. En algún momento alguien os ha dicho ese tipo de argumentos, entiendo, o no ha habido todavía, o se puede englobar, se puede enmarcar esto, ese tema, o lo entendéis así vosotros.
Nosotros, perdona, que te he cortado.
No.
Sí. Nosotros lo entendemos un poco así. Quiero decir, el tema de la baja matrícula, uno entiende que si no hay niños en un centro, pues ese centro supone un gasto excesivo, ¿no? Desde su punto de vista, y entonces no se puede mantener. Pero si no se puede mantener, no se podía mantener abierto. Lo que no nos parece tampoco razonable es que ese colegio-escuela tenga que ser adaptado para una casa de niños que tiene otras necesidades. Además, son niños más pequeños. Entonces, se va a hacer una inversión para reutilizarlo de alguna manera y se va a tener abierto, entiendo yo, que casi con los mismos gastos. Claro. Digo esto además porque para más inri, además de ser profesora, soy secretaria de un centro, entonces los gastos de funcionamiento están ahí.
Que, siempre que hay un centro,
exactamente.
Siempre, que la infraestructura, la
se tiene que mantener, eso yo creo que lo tenemos todos claro. Entonces, es que es como una casa, si está abierta tiene gastos, pues esto es algo similar. Y además, bueno, las profesoras que trabajan en el centro, en este y en los otros, son funcionarias, es decir, ni siquiera van a ahorrarse en profesores interinos, son funcionarias a las que tienen que reubicar. Con lo cual, no sé, supongo que sí, que es una historia de recortes y demás, aunque no nos lo han dicho con estas palabras. Eso también supone a la larga que, puesto que tampoco todos los niños querrían o tendrían por qué ir al centro elegido, a lo mejor hay que aumentar la ratio en otros centros de la zona, si deciden ir a esos centros. O sea, que a la larga sí que supone, desde nuestro punto de vista, un empeoramiento de la calidad educativa. No es normal tener aulas con niños de 27, de 5 años. Es una
ya,
cosa...
ya como última, sí. Como última situación. Bueno, llevamos una época en la que los recortes, el sistema educativo está mermado, está afectado por no solamente el vuestro o aparentemente el vuestro, sino en toda la Comunidad de Madrid, etcétera. Los padres han tomado conciencia, los padres de Lampa Verbena concretamente, han tomado conciencia a partir de este momento por lo que está ocurriendo, o ya tenían una conciencia de preocupación de lo que está ocurriendo en el sistema educativo.
Pues yo creo que en general, o por lo menos es el clima que yo creo que respiraba en el centro, todos éramos muy conscientes de lo que había y por eso también teníamos claro que Verbena en ese sentido era un lujo, o por lo menos si no era un lujo era como deberían ser las cosas, porque la ratio en clases de niños de esta edad no era tan elevada. Si alguno no estaba convencido de este clima de recortes, desde luego se acabó de convencer, porque entre esto y la sanidad vamos todos apañados. Entonces, sí que el otro día hubo una asamblea en el centro y, no sé, pues si hay 70 familias, quizás fueron más de la mitad. Eso en cualquier centro ya es un lujo, porque sabes que cuentas con todo ese respaldo de la comunidad educativa detrás. Y desde luego así es como se ganan las cosas. Claramente.
Patricia, ahora mismo no sabemos, faltan muchos datos, falta información, faltan esas reuniones que necesitáis. A ver, Nula, venga, termina. Y se va a caer. Se va a matar. Digo, que vais a tener unas reuniones, vais a estar pendientes. Bueno, no sabemos todavía las decisiones que vais a tener y las reacciones que vais a tener, pero... vais a estar en pie de lucha, eso seguro.
Sí, sí, sí. Aquí la única lucha que se pierde es la que no se batalla. Lo tenemos clarísimo. Así que, por supuesto, si realmente se confirma, nos van a esperar que nos esperen.
Y ya para terminar un poco el mensaje a los oyentes que tenemos nos escuchan en todas partes, pero concretamente en Leganés. ¿Qué les dirías a los vecinos de Leganés?
Pues que no pueden dejar caer a estos centros educativos, porque son sus centros. Estos centros llevan el Leganés funcionando muchísimos años, han recibido premios, han estado siempre con los niños, con los padres, no lo sé, o sea, han sido referente incluso de centros extranjeros. A mí me parece que contar con eso en cualquier municipio es todo un lujo. Y desde luego no pueden dejar caer esto. Ahora serán las escuelas o estos colegios y, bueno, les parecerán pocos niños, pues que más allá serán los colegios y después los institutos. Esto no se va a parar aquí, o por lo menos así lo entiendo yo. Entonces creo que merece la pena luchar porque estos son sus centros, son de todos y tenemos que cuidarlos entre todos.
Patricia Santos, muchas gracias por estar en Ecoleganés.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Saludos a Lampa, Verbena, que estáis en pie de lucha. Mantenos informados, por favor.
Bien, desde luego,
Querremos saber qué es lo que está ocurriendo, porque todavía es incertidumbre, no hay concreciones, pero lo que nos está contando Patricia ya es preocupante en la medida de que si les han avisado de que su centro va a ser cerrado.
Sí.
Y eso, pues, dentro de lo que cabe, la comunidad educativa es afectada, el barrio es afectado, los niños de la zona están afectados y, por supuesto, pues todo lo que es el sistema educativo que está ahora, pues, bastante perjudicado.
Exactamente.
Patricia Santos, muchas gracias por
venir. Gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Pues
en Informativo Leganeses tenemos la oportunidad, esta vez al otro lado de la línea telefónica y también aquí presencialmente en el estudio de Eco Leganés, tenemos a Rafael Castillejo, que es delegado sindical de Comisiones Obreras del Hospital Severo Ochoa. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes. Lo primero, puntualizar que soy delegado sindical, pero no de Comisiones, sino del sindicato de la enfermería.
Ah, perfecto. Pues esa puntualización queda ahí reflejada. Bien, y también tenemos con nosotros a Concha Cuevas, que en este caso, aunque está sindicada, no es delegada, pero sí es trabajadora también del Hospital Severo Ochoa. Concha, buenas tardes, está aquí
Hola,
con nosotros, a mi izquierda. Como siempre, también tenemos a Nene.
Hola a todos.
Y vamos a hablar un poco de, concretamente, bueno, van a centrarse dos cosas. Básicamente, una es el Hospital Severo Ochoa, la situación que tiene, el recorrido que ha tenido desde hace ya mucho tiempo hasta la situación actual, al día de hoy, y también de la sanidad. Vamos a hablar un poco a nivel genérico, pero vamos también a aterrizar de los últimos rumores, de cosas que hemos estado publicando últimamente en Eco Leganés, y cosas que están a pie de calle, que todos estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Concretamente, Rafael, nos habéis mandado una nota de prensa que tienen que ver con, bueno, pues, cómo está la situación a nivel del Hospital Severo Ochoa. Rafael, cuéntanos un poquito.
Pues mira, relativo a las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid en referencia a la privatización de lo que es la sanidad de todos los madrileños. A nosotros nos preocupa especialmente dentro del hospital la situación en la que va a quedar toda la Comunidad de Madrid, con la privatización de 6 centros hospitalarios, con la reconversión de hospitales, y especialmente nos preocupa mucho la sanidad que se nos va a quedar, porque va a ir a parar todo a manos privadas.
¿Qué pasos se están dando en el Severo Ochoa, aquí en Leganés?
En el Severo Ochoa, una de las primeras cosas que va a ocurrir, no tardando mucho, va a ser la salida del hospital de los compañeros de laboratorio, que se van a centralizar en 4 grandes hospitales, con lo cual vamos a perder la capacidad de realizar nuestros propios análisis rutinarios dentro del hospital. Y se va a centralizar en, lo que digo, en 4 grandes hospitales. También es público, hecho ya por el presidente de la Comunidad de Madrid, que durante el año 2013 se va a privatizar las categorías que no son sanitarias, con lo cual van a quedar también bajo manos privadas, por ejemplo, categorías como los auxiliares administrativos, etcétera, o sea, que van a quedar posiblemente en manos privadas, con lo cual indica que si se hace como se va a hacer dentro de los 6 hospitales que van a privatizar, lo siguiente será que el Leganés se quedará sin un hospital público, no tardando muchos años, y se quedará con un hospital privado, con una sanidad totalmente privada.
Eso, Concha, es una cosa que nos cuenta Rafael, de lo que es como un futuro, pero tú eres enfermera, estás trabajando en el Severo Ochoa, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves que se está cambiando la sanidad? ¿Que se está haciendo privada o no lo tenéis tan claro los trabajadores?
Yo creo que la gente lo tiene claro, sobre todo después de la presentación de la Ley de Presupuestos en la Comunidad de Madrid, cuando el Gobierno de la Comunidad ya ha dicho que iba a transformar un hospital de primera línea y de alto nivel científico, como es el Hospital de la Princesa, en un geriátrico, pues yo creo que todo el mundo ya se ha dado perfectamente cuenta que estas medidas que están tomando en el Gobierno de la Comunidad no tienen nada que ver con el problema económico, con los recortes, sino que tiene que ver con cambiar radicalmente el modelo sanitario en la Comunidad de Madrid y traspasar directamente los fondos públicos, que son los que utilizamos los hospitales para funcionar, a la iniciativa privada, a sociedades privadas como son Rivera Salud y como son Capio, que son dos empresas que están invirtiendo en hospitales y que ya han trabajado mucho en Valencia y están imponiéndonos el modelo. Entonces, la gente lo tiene claro, porque hasta ahora decían, bueno, pues se despiden contratados. Mira, desde primeros de enero hasta ahora, más de 200 personas han sido despedidas en el Hospital Severo Ochoa. Es verdad que eran personas que tenían contratos en precario, pero eran personas que a lo mejor llevaban 10 y 12 años con trabajadores encadenados, enfermeras que tenían contratos cada 3 meses o cada 6 meses y que llevaban 10 y 12 años trabajando ininterrumpidamente, o sea, ocupando plazas fijas con ese tipo de contratos, ¿no? Y ya te digo que desde el 1 de enero hasta ahora, en diferentes oleadas, más de 200 personas han perdido su empleo en el hospital y no han sido sustituidas. Y el gerente, en una reunión...
La semana pasada, que se dirigió a los jefes de servicio, pues explicó que el día 31 de diciembre cesaban otras 200 personas, porque los contratos se terminaban en esa fecha y que iban a cesar. Pero esta vez de todas las categorías, celadores, auxiliares, enfermeras, técnicos, médicos, auxiliares administrativos, todos. Entonces, claro, ahora mismo la plantilla del hospital son 1.100 personas y 200 personas es un porcentaje muy importante.
Yo te digo, eso día a día sí lo estaréis notando, porque eso de alguna manera tiene que repercutir en los servicios.
Claro, primero, en las plantas de hospitalización han reducido personal, han reducido los días libres, además del recorte de la paga extraordinaria, que es común para todos, ¿no? Pero los servicios que hacemos pruebas diagnósticas, como el que yo estoy, las listas de espera se están disparando, en concreto en el centro, en el sitio donde yo estoy, que son las endoscopias de digestivo, desde el mes de septiembre no citan a nadie, porque no hay hueco para citarlos a partir de marzo del año que viene. Entonces han decidido que no hay lista de espera porque no le dan cita a la gente. Y sin embargo...
Han cortado directamente las citas.
No citan a la gente.
Por eso no hay lista de espera. Porque directamente hay gente que va yendo.
Claro, la cita se ha cerrado en marzo del año que viene y entonces, como les da vergüenza citar más lejos, pues no citan. Ahora, eso sí, te ofrecen...
Pero el señor que le tienen que hacer una prueba, ¿qué hace?
Le dicen que ya le llamarán. Y te ofrecen citarte en cualquier hospital privado de la Comunidad de Madrid en menos de 15 días.
Ya.
Entonces, hay personas que a lo mejor han necesitado para resolver un problema pues hasta 3 endoscopias en 3 hospitales distintos.
Rafael, ¿qué criterios entiendes tú que puede ser? ¿Criterios de recorte? ¿Criterios de eficiencia? Porque a lo mejor es que resulta que la eficiencia y la gestión pública es deficiente y no se hace bien las cosas.
No, desde hace años la Comunidad de Madrid, de manera sistemática, tiene programada el desmantelamiento de todo lo que es la sanidad, de lo que es la sanidad pública. Tal y como comentaba Concha, una de las cosas que están haciendo y que se dedican a hacer es a ir ofertando a la gente la posibilidad de hacerse pruebas, intervenciones quirúrgicas en otros centros para descongestionar las supuestas listas de espera que oficialmente no reconocen que hay. Es muy habitual el cerrar agendas en consultas, para pruebas diagnósticas o simplemente para lo que son las operaciones quirúrgicas. Un caso flagrante de la Comunidad de Madrid es el hecho en el que la dirección de la comunidad que se dedica a dar las citas para las intervenciones quirúrgicas miente a los usuarios a la hora de decirles que, por ejemplo, para una intervención que se pueda hacer en su centro y que no va a ir más allá de mes y medio, le dicen a la gente que van a tardar unos 6 meses, con lo cual juegan con los sentimientos de los pacientes y a la vez les ofertan la posibilidad de hacerlo en una privada. Con lo cual, ese dinero no revierte en la sanidad pública, cae en manos privadas y además a un coste muy superior que sería en la sanidad pública. Con lo cual, lo que están haciendo es ir desmantelando poco a poco la sanidad pública, la están volviendo cada vez más precaria para luego justificar una privatización como la que nos encontramos ahora.
O sea, que una operación como la que estás comentando, que sería una operación sencilla, que la sanidad pública... digamos que entraría dentro de sus operaciones normales, que sí, que el coste son 100 euros, la van a dar a hacer fuera, cuesta 500 y los otros la cobran al Estado al final y le cobran 500 euros. Una cosa que nos costaba 200 nos va a costar 500.
Efectivamente.
Además, y todo porque estamos echando a gente que no es capaz de atender los servicios que podíamos dar, claro.
Claro, efectivamente. Además,
es un negocio redondo, sí.
Además, como usuarios, cuando juegan con nuestra salud, pues uno tiende a pues, por supuesto, a acceder ante ese tipo de chantaje, porque lo que queremos es que nos atiendan antes.
Claro.
Y lo que no sabemos es que de una manera inconsciente estamos siendo partícipes todos de esa privatización, con lo cual muchas veces sería cuestión de animar a los usuarios que cuando les llamen para este tipo de intervenciones exijan que se les realice en su propio centro, exceptuando, por supuesto, aquellos casos que están relacionados con temas oncológicos o de extremada urgencia, que sí que deberían en esos momentos aceptarlo, pero si no, desde luego es para, desde luego es, la trampa está servida.
A lo que decías ahora del cliente, no sé cómo llamáis en salud al paciente, ¿le llamáis cliente?
¿Tiene paciente, algo? Yo creo que está bien dicho, ¿no?
No creo, ¿eh? No. ¿Administrativamente tendrá algún nombre o no?
Pues hombre, habitualmente hay dos términos que son paciente y usuario.
El usuario, ¿no? Eso es lo que había oído ya alguna vez, el usuario. Digo que cara al usuario, desde el punto de vista desde tu punto de vista en un sindicato, que parece como que sí, deberíamos de educar al usuario a hacer esto, a decir, pues me espero, pero quiero hacérmelo en la sanidad pública, no me quiero ir. Pero desde el punto de vista de la... No sé si tocas con público en la donde tú estás.
Sí.
Si tocas con el público. Sí. Desde el punto de vista del ciudadano, del usuario, ¿es fácil coger y decirle, espérate 6 meses y hártelo aquí porque te están engañando?
No, en general hay muchos pacientes nuestros que rechazan las derivaciones y además así se hace constar. Cuando hay una persona que va a citarse a la ventanilla, por ejemplo, una colonoscopia de revisión, que son personas que ya nos conocen porque cada X tiempo tienen que hacerse la prueba y les quieren mandar a otro sitio, ellos no aceptan. Entonces, en el registro de la cita aparece el término rechaza derivación para explicar la demora en la cita, como diciendo que el paciente acepta de buen grado la demora porque se le ha ofrecido otra cosa y no la ha aceptado. O sea que muchos usuarios de Leganés, pacientes, que ya nos conocen y que están acostumbrados a la manera en que les tratamos, pues prefieren quedarse en
el Leganés, aunque tengan que esperar un mes o un mes y medio más de lo que podrían tener que esperar en otros centros, ¿no?
Pero eso
lo vemos.
¿Eso es lo habitual? O lo que te digo es, hombre, yo entiendo que haya gente que lo haga, pero estamos casi hablando, porque desde el punto de vista de un sindicato, pues parece como que ese es el trabajo que hay que hacer, pero luego cuando ves al ciudadano, hay gente que son más militantes, están más a favor de una sanidad pública y hay otros que lo que le interesa es que la atiendan y punto. Supongo que tienes de todo y lo que te digo que si es mayoritario la gente que acepta de buen grado o lo mayoritario es lo otro.
En general la gente de Leganés prefiere quedarse en su hospital porque la gente que vive aquí tiene una visión del hospital como algo propio, porque en este municipio costó mucho trabajo que se hiciera el hospital. Y costó muchas luchas vecinales y mucha lucha por parte de muchas organizaciones, las asociaciones de vecinos sobre todo, y de usuarios, que lucharon durante muchos años por conseguir el hospital. Entonces, hay una identificación especial entre el Hospital Seguro Ochoa y los ciudadanos de Leganés. Si es verdad, pues que la gente joven, que necesita una prueba rápida, no demasiado urgente, pero por una situación de enfermedad que le altera y que es una por una patología un poquito que sabe que no es grave, pero que le está dando muchas molestias,
fastidiando,
mucha sintomatología, pues sí es verdad que le da igual que le deriven y que le hagan en una clínica privada, ¿no? Pero en general las personas mayores, las personas que usan mucho el hospital o que lo han usado porque tienen muchas patologías. Y es verdad que nuestros usuarios en general pues son personas mayores, porque gracias a Dios en España todavía las personas mayores viven muchos años y entonces van alcanzando sucesivas enfermedades a lo largo de su vida y tienen una historia clínica en el hospital muy grande y conocen muchos servicios del hospital. Entonces esa gente no quiere irse, prefiere esperar un mes y medio más. Dice, si llevo con este problema un año y ahora me lo van a ver, pues no me importa esperar un mes más, pero yo quiero que me trate en mi hospital porque tiene mi historia clínica, porque el cardiólogo me conoce, porque el neumólogo me conoce y si me tienen que operar, yo me quiero operar aquí, porque el desplazarse a una clínica privada, claro, en el centro de Madrid es un trastorno gravísimo,
sí,
para ellos.
La localización geográfica es un problema, claro, y se tienen que ir, coger un taxi o un autobús.
Claro.
Sí, bueno, yo quería preguntarle a Rafael sobre todo de las manifestaciones
de este fin de semana, ¿verdad? Rafael, ha habido ahí una representación, ¿me oyes?
Perdón, es que te oigo como muy lejano.
Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes mejor ahora?
Bueno, un poquito, dime.
Vale, no te preocupes. No, te decía, Rafael, que quería preguntarte sobre todo por las manifestaciones de este último fin de semana, aunque se han venido repitiendo en las marchas blancas, etcétera, con otro tipo de reivindicaciones, con otros conjuntos de población. Los sindicatos estáis ahí, o sea, estáis ahí convocando y, vamos, intentando movilizar a la ciudadanía por una sanidad pública y de calidad. Todavía sigue, o sea, háblanos un poco de la manifestación de este fin de semana. Uh-huh. Y háblanos un poco qué se está haciendo de los sindicatos, ¿no?
Pues Pues mira, es cierto que este domingo salió muchísima gente a la calle, especialmente promovidos por los propios trabajadores, para protestar por la privatización de lo que es la sanidad pública. A mí me llama especialmente la atención, desde la cabecera de la manifestación, ver cómo desde lo que es la Plaza de Cibeles hasta Sol no solo había profesionales, sino usuarios que se adelantaban a la cabecera de la manifestación y que se unieron a la lucha de los profesionales sanitarios, que ya no es que están reclamando sus derechos laborales como personal, sino que están reclamando que la calidad y los servicios públicos sigan siendo públicos y gratuitos para todos. Entonces, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer es echarnos a la calle las veces que sea necesaria para defender la sanidad pública. Ahora mismo, la semana pasada, todos los sindicatos que estamos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad hemos convocado 4 días de huelga general en el ámbito de la sanidad, y que serán los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre, como una medida de protesta y de fuerza para que la Comunidad de Madrid retire esas iniciativas que van encaminadas a privatizar la sanidad.
Una pregunta que os hago, bueno, un poco a los dos. En la calle la gente, yo no sé si se está dando cuenta de todo lo que ocurre, porque sí hay muchas manifestaciones, pero los medios de comunicación están muy focalizados o orientados o desviados o como queráis decirlo. Y al final parece como que lo que se está haciendo es mejorar la sanidad a base de dar servicios más rápidos. Es un poco lo que decías tú, Concha, ¿no? Que te derivo a tal sitio y es más rápido. Pero lo estoy privatizando. Y no sé si la gente, ya no en este caso el usuario o el paciente, sino el ciudadano en general, si se está reconociendo lo que ocurre o están engañándonos bien. Es lo que me refiero, no lo sé. Lo preguntan los dos, que cómo lo veis.
Bueno, es verdad que es difícil, porque además el presidente de la Comunidad de Madrid en estos días está diciendo que la sanidad sigue siendo pública porque lo pagan los fondos públicos, y lo que se está ocultando es que toda la desviación de la actividad de la sanidad pública a la privada la tienen que pagar a esas empresas, y esas empresas necesariamente para vivir necesitan un margen de beneficio, y ese margen de beneficio es dinero público que se destina a otra cosa que no es prestar el servicio público, porque son los beneficios de las empresas. Entonces, es muy difícil de entender. Claro, las personas dicen, pues a mí lo que me interesa es que me atiendan enseguida y que me atiendan bien, me da igual que sea en sistema público o en el privado, que es lo que tú dices. Pero claro, también a la larga se puede producir el hecho de que el deterioro sucesivo de los servicios públicos provoquen que los hospitales públicos se queden reducidos a la mínima expresión, allí vayan a parar las personas de bajos recursos, y en el sistema privado pues tengas que tener un copago, con de igual manera que tenemos ahora el copago de la farmacia. Porque claro, este gobierno tiene intenciones ocultas y las va haciendo aparecer en una secuencia de tiempo, pues desde primeros de año, desde el 18 de marzo, que aprobó un decreto de medidas donde excluía un montón de categorías y las dejaba extinguir, va dando pasos sucesivos, todos en la misma dirección. Claro, el ciudadano es difícil que lo perciba. Y es verdad, además, que algunos medios de comunicación, yo ayer me quedé sorprendida porque en un periódico de difusión estatal muy de mayor tirada, había un artículo en la sección de economía donde estaba explicando lo bien que funciona la sanidad privada en España y cómo ha doblado su actividad en los últimos 10 años.
¿Puedes decir el nombre del periódico? Aquí no cortamos nada, que te veo ahí. Que
claro, no, pero me dejó sorprendida, porque yo ayer pues vine a la manifestación y me puse el periódico, y en las páginas de economía, el diario El País tenía un artículo que llevaba por lo menos 6 o 7 páginas y que decía que la sanidad privada en España es buenísima, que los fondos de inversión europeos están invirtiendo, comprando hospitales y comprando, claro, aseguradoras en España. Entonces, claro, es...
Pero tú lo has dicho, el contexto de esa lectura, de ese artículo, está dentro de la sección de economía, que es justamente quienes están consiguiendo mejores beneficios, esos hospitales, esas clínicas privadas, porque están aumentando su margen o su beneficio o su actividad. Porque es una buena inversión. Ahora mismo es una buena inversión invertir en una clínica privada, ¿no? La pregunta...
No sé si quiere contestar también...
Claro, iba a preguntarle a Rafael. Rafael, contestan también si la gente está
¿Nos estamos engañando o nos estamos percatando un poco? ¿Cómo lo ves tú?
No, la verdad es que la puntualización que ha hecho Concha sobre el tema es que es así. O sea, no añadiría nada más, me parece perfecto. Además, la contestación que ha dado, o sea, es desde un punto de vista en el que se trata la salud como un negocio, quiere decir que el dinero que se va a invertir en la sanidad habrá siempre una parte que, desde luego, no acabe revirtiendo en los propios pacientes. Con lo cual, no añadiría nada más, me ha parecido perfecta la respuesta que ha dado.
Y desde los dos puntos de vista, os pregunto también ahora un poco, porque ¿cuáles son los siguientes pasos? Hay como varias cosas que hacer. Por un lado está el convencer al ciudadano de qué está ocurriendo, que es lo que hablamos, que ahí son más los medios de comunicación, por eso estáis aquí, nosotros apoyamos en lo que podemos. Y luego habrá trabajos que tengáis que hacer, aparte de dar de conocer al ciudadano, habrá cosas que estéis haciendo. Por un lado, desde el punto de vista del sindicato, que supongo que lo tendrás más o menos claro, y ahora también nos cuentas tú, Concha, a nivel particular. Desde el punto de vista del sindicato, ¿qué pasos son los que vais a dar ahora para intentar que esto se frene?
Pues hombre, lo comentaba hace un ratito. En principio, lo que se va a convocar son 4 días de huelga general en el ámbito de la sanidad, en el que se convoca, además es un hecho histórico, en el que por primera vez todas las categorías están convocadas los mismos días para hacer huelga general. Entonces, vamos a intentar, por todos los medios, parar a través de este tipo de acciones sindicales y de protestas, este tipo de privatización. Disculpadme si me veis un poco disperso, pero estoy aquí con la niña en brazos.
Ya se te nota que estás en la conciliación familiar.
Ando un poco disperso, la verdad.
No te preocupes. En cualquier caso, recuérdenos esos días para que los oyentes lo sepan. Sí. Y no solamente no se quejen, sino que apoyen esos días también.
Pues mira, son los días 26 y 27 de noviembre, y 4 y 5 de diciembre.
Sí, lo has comentado ya por segunda vez, efectivamente. Y Concha, a nivel particular, ¿cuál es...?
Pues mira, yo también deciros que en el hospital estamos manteniendo un encierro desde hace más de una semana por parte de los trabajadores del hospital para protestar por estas medidas, entre las que se incluye también el pago del euro por receta. Porque nosotros también estamos en contra de que se cobre 1 euro por receta.
El repago, ¿sabes que le llaman el repago?
Sí, claro, porque ya el gobierno de Rajoy ya nos subió casi un 10% en términos generales a todos lo que pagábamos por los medicamentos, porque los pensionistas que no pagaron nada están pagando alrededor de eso. Y los que pagábamos antes el 40, pues nos han subido al 60. Entonces, ahora nos cobran 1 euro por receta, nosotros estamos en contra, porque precisamente las personas que están más enfermas, más necesidad de consumo de medicamentos, son las que van a tener que pagar más, y eso es radicalmente injusto. Y nosotros, ya os digo, estamos encerrados allí. Pero además de estar encerrados, estamos recogiendo firmas en la puerta del salón de actos. Y entonces, los usuarios, los ciudadanos de Leganés que van allí a que les atendamos, están firmando. Pero montones de gente. Yo no sé cuántas firmas se llevarán recogidas, porque yo no llevo el pero yo sé que los 2 o 3 días que he estado allí por las tardes, porque yo por la noche no me quedo a dormir en el suelo si tengo que trabajar por la mañana, no, ya no tengo edad para esas cosas, pero la gente está firmando, todos los que van de visita por la tarde, todos los que van por la mañana a hacerse pruebas, están recogiéndose muchas firmas contra el euro por receta, contra la venta de los 6 hospitales privados, contra que desmonten el laboratorio y en general están firmando específicamente contra el tema de la reconversión de la Princesa en hospital geriátrico y los usuarios. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande para informarles. Luego hay otra cosa que a mí me molesta, porque con motivo de la última huelga la dirección del hospital, la gerencia del hospital, no hace como Iberia o Renfe, ¿no? Iberia, cuando tiene una huelga, suspende vuelos y avisa a los usuarios. Y Renfe publica en la página web los horarios de los mínimos. Bueno, pues el hospital nuestro no difunde de ninguna manera a los usuarios que va a haber huelga y que es posible que sus citas se puedan ver afectadas. Al revés, intenta utilizar a los pacientes que están citados, incluso en algunos casos les envían una cita por el móvil recordándole que tienen una cita en el hospital que lo hacen casi siempre, ¿no? Porque eso es una cosa automática habitual. Que lo hacen cotidianamente, pero que podían, para ese día, cuando hay anuncia de huelga, podrían decirlo.
Como que utilizan a los usuarios como rehenes de una cita para que la huelga tenga menos incidencia.
Claro, y para promover el enfrentamiento. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, el día 14, en el servicio donde yo trabajé, pues que hubo una huelga bastante importante y estaba allí el jefe de servicio de mínimos pues para informar a los usuarios, a mí me ha dicho que la gente aceptó de buen grado que estuviéramos en huelga y se fue tranquilamente y que no hubo ni un solo momento de conflicto por parte de gente que estaba citada y que llegó allí a hacerse una prueba y que no se la podía hacer. O sea que, en general, la gente, yo creo que poco a poco, pues va dándose cuenta que el sistema público de salud es un bien de todos, que ha costado mucho trabajo construir y que esta gente lo está desmantelando para dárselo al negocio privado, básicamente.
Rafael,
desde el punto de vista del sindicato, vosotros estáis preparando esas huelgas, ¿ves cómo en el hospital tienen, bueno, pues recogidas de firmas, ese de tratar de informar al usuario? No sé si los sindicatos no tendrían que dar otros pasos, no sé si estáis haciendo otras cosas, no solo esa huelga, ¿no?, sino alguna cosa más donde el usuario se pueda informar de esto y algún otro tipo de actividad. No sé si el sindicato está en esas, digo.
Pues mira, todos los sindicatos que estamos presentes en el hospital hemos promovido y colaboramos con el encierro que hay dentro del hospital, con la recogida de firmas, que por cierto, solo el viernes, después de 5 días de recogida de firmas, llevamos ya más de 8.000 firmas recogidas por parte de usuarios y de trabajadores. Entonces, incluso hoy hemos hecho una nueva asamblea con todos los trabajadores para convocarles a lo que son las manifestaciones, a convocarles también para las huelgas. Y el sábado pasado, a las 7 de la tarde, hicimos un acto con todos los usuarios de Leganés, a los que pudimos invitar, para explicarles cómo todas estas medidas les iban a afectar como usuarios y qué consecuencias va a tener la privatización de sus servicios de sanidad.
¿Qué tal estuvo esa asamblea por parte de convocatoria?
Pues la verdad es que el salón, no cabía un alma, y la respuesta fue bastante buena, porque no solo vinieron usuarios particulares, sino también vinieron asociaciones de vecinos y gente que vino de todo Leganés expresamente a escuchar lo que los propios trabajadores tenemos que contarles.
Y vosotros, Rafael, que como un sindicato que se relaciona con la política y tiene más acceso a los medios de comunicación, ¿esas actividades se las informáis? ¿Se las informáis a los medios de comunicación para que tenga repercusión en los medios, en los grandes medios?
Cada sindicato, de hecho, todos los sindicatos convocantes de estas movilizaciones y de estas jornadas de huelga, emitimos comunicados de manera conjunta para dar explicaciones a la población y a todo el mundo de qué consecuencias va a tener la privatización del sistema sanitario. Es una cosa muy grave y muy importante, porque está en juego la salud de todos.
Bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna cosa más, Rafael, para comentar, ya hemos hablado de muchas cosas. ¿Algo de eso se ha quedado en tintero, Concha, Rafael?
No, solo volver a repetir una idea importante, ¿no? Es decir, que el servicio público de salud, de igual manera que el servicio público de educación, son bienes que hemos conseguido en nuestra sociedad a lo largo de muchos años. Y que no puede ser que con la excusa de la crisis este gobierno de la comunidad y el gobierno de la nación quieran desmantelarlo para traspasarlo a los negocios privados. No es verdad que el modelo de la gestión privada de los fondos públicos sea mejor. No es verdad. No podemos permitirnos el lujo de irnos al modelo, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, donde hay un servicio público de salud para los jubilados y para los pobres, y el resto es un servicio en manos privadas. Yo creo que en España debemos intentar, en nuestro país debemos intentar luchar por mantener esos logros que hemos tenido a lo largo de muchos años.
Y Rafael, ¿alguna cosa que puedas comentarnos desde el punto de vista de los trabajadores?
Pues hombre, simplemente recordaros que todos los trabajadores de la sanidad madrileña estamos frontalmente opuestos a las medidas de privatización de la sanidad. Y recordar simplemente que la sanidad española es de las mejores del mundo y de las europeas, donde menos dinero se invierte y donde mejores resultados se consiguen.
O sea que el tema de eficiencia, más bien todo lo contrario, somos bastante eficientes, ¿no?
Efectivamente. Fijaros que nosotros ahora mismo, todas las medidas de privatización que están imponiendo en la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP tienden hacia un modelo de gestión americano, mientras que el modelo americano mira de reojo al modelo español como un modelo de referencia en inversión y en calidad pública.
También es que nosotros queremos ir hacia allí, ellos quieren venir hasta aquí.
Efectivamente.
Bueno, pues que te dejamos que puedas atender a tu hija, que te vemos que tienes ahí ya un buen lío. y gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Venga, gracias.
Gracias.
Rafael Castillejo, que es delegado sindical de Comisiones Obreras aquí en el Hospital Severo Ochoa.
No, perdón, de Comisiones Obreras, no.
No, del Sindicato de Enfermería.
Del Sindicato de Enfermería, perdón. No sé por qué dije ahí esto. Y Concha Cueva, que es una de las trabajadoras del Hospital Severo Ochoa, que ha hecho pues un alegato en favor de la sanidad pública y de nuestro hospital.
Una pregunta te voy a hacer más, Concha. Supongo que habrá gente, digo profesionales, trabajadores, que estén a favor del modelo que está queriendo imponer el PP, ¿o no?
Pues yo creo que no hay trabajadores a favor de ese modelo. Yo creo que dentro del sistema público, incluso la gente que trabaja y es compatible y tiene privada y tiene pública, porque eso ahora es legal, antes no, pero ahora es legal, yo creo que incluso esos profesionales que trabajan en la pública y en la privada no están de acuerdo en que se desmantele la pública, porque la pública es el lugar donde se forman todos los profesionales de este país. Es muy raro que haya médicos que hayan hecho su formación de posgrado en hospitales privados. Todos los médicos de este país que están trabajando en la sanidad privada se han formado en la sanidad pública, y eso lo saben. Entonces yo creo que no hay gente, hombre, hay como en todas partes votantes del PP que les cuesta reconocer, pues, que
yo te digo, dentro de la categoría
votantes del PP y el partido que es su, digamos, de sus simpatías, pues está haciendo pues algunas cosas que no le gustan, pero en general, en términos generales, todos los profesionales están en contra de estas medidas, ¿eh?
Sí, lo te decía por eso, porque dentro del médico, el estatus social que tienen
claro, pero
parece que tienen perfiles que se asemejan mucho a la parte conservadora, yo no voy a decir, y entonces a lo mejor este tipo de medidas les parecen justas, no lo sé, que por eso me parece extraño que no haya nadie que diga, hombre, esto no está mal, esto está bien.
Claro, yo soy enfermera, ¿no? Entonces yo de lo de los médicos conozco lo que me cuentan ellos. Pero también es verdad que algunos que trabajan en la privada, ya te digo, que no están de acuerdo con que se desmantele el sistema público, y también manifiestan que ellos, cuando trabajan para la privada, tampoco tienen unas condiciones
tan buenas
como aparentemente puedan parecer, ¿no? Entonces,
probablemente en general, incluso el que trabaje en la sanidad privada diga, claro, que necesito la muleta del sistema público para atender a esos pacientes que yo en la privada no voy a poder atender bien.
No, y no solamente eso, que es que nosotros ahora mismo en nuestros hospitales estamos formando residentes latinoamericanos, porque hay un convenio entre el Ministerio de Sanidad y algunos gobiernos de Latinoamérica, y vienen los médicos de allí a formarse aquí en el sistema MIR. Entonces, claro, nuestro sistema público es un sistema de mucha calidad.
Y referente para el mundo.
Exactamente.
Entero.
Entonces, claro, es que no tiene sentido desmantelarlo. Lo del Hospital de la Princesa ha sido un escándalo. Porque son punteros. Cuando yo estaba estudiando enfermería hace un montón de años, fueron punteros en la cirugía maxilofacial en este país. Hacen cirugía torácica, hacen cirugía cardíaca, hacen cirugía neurocirugía, tienen la unidad de hematología de oncología, más importante en todo Madrid. Hacen más trasplantes de médula ósea que todo Madrid. Entonces, claro, nadie entiende por qué quieren convertir eso en un geriátrico, cuando casi todos nuestros pacientes son mayores, porque como viven tantos años, es muy raro que tengas un paciente en el hospital que tenga menos de 75 años. Entonces, ¿dónde van a poner la edad de la geriatría? ¿A los 90? ¿A los 75? ¿A los 65? No ha explicado el gobierno tampoco qué es lo que quiere hacer con eso. ¿Qué persigue? ¿Qué cosas van a mejorar al cambiar ese hospital? y ha sido la voz del alma, porque los 6 hospitales privados están privatizados en parte, ¿no? Y si hubieran seguido por ese camino, a lo mejor pues la gente no había reaccionado tanto. Pero lo de el ataque al Hospital de la Princesa nos ha abierto los ojos a todos, a todos, a todos.
Bien, pues ya con estas disertaciones, este debate y esta aportación y colaboración de Concha Cuevas, que es trabajadora en el Hospital Severo Ochoa en enfermería, concretamente endoscopia, ¿me decías?
Sí, yo me dedico a la endoscopia digestiva desde hace muchos años.
Bueno, pues no me apetecería estar yo en esa situación, la verdad.
No queremos ir a verte.
Casi todo el mundo pasa por allí.
Casi todo el mundo. Y también muchas gracias a Rafael Castillejo, que era nuestro contertulio al otro lado de la línea telefónica. Gracias por estar ahí también. Nosotros nos despedimos en este informativo con estas entrevistas y esperemos que sigamos hablando y aclarando y abriendo los ojos, como ha dicho Concha, de lo que está ocurriendo en esta crisis que parece que nos está cambiando y nos está cambiando todo. Entonces, la crisis significa eso, cambio, pero a mejor, a peor, no lo sabemos. Por ahora no va la cosa bien. Venga, hasta luego, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y sin más, nos despedimos de todos vosotros. Nos vamos despidiendo.
Gracias por atendernos y esperemos que nos escuchen la próxima semana. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada, hasta la próxima. Esperemos que este informativo sea de utilidad y que los temas que van saliendo sean importantes para vosotros. Hasta la próxima.